Muy bien, hay dos elementos que me parece importante pedirles una opinión a ustedes. El primero tiene que ver con la propuesta de la Federación Nacional de Departamentos de ponerle impuestos a las bebidas azucaradas. Esto para recuperar el sistema de salud, tener recursos fiscales y al mismo tiempo tener un impacto que, como ha dicho un informe reciente de Justicia, tendría unos efectos también como la reducción en obesidad en estratos bajos, casi que del 5 al 10%. Revisando el tema, veo que Colombia es uno de los pocos países que no tiene este impuesto. Pero también está la otra cara de quienes dicen, como Fenalco o algunas personas, que sería un bajo recaudo, pero que además afectaría unas industrias que están ubicadas en el Valle del Cauca, donde la situación de la crisis pues es muy delicada. ¿Qué opinión les merece a ustedes este impuesto y esta propuesta?
Diana, si me permite, incluso antes de responder esto último, retomar un momento el tema social, yo quisiera complementar lo que dice Beethoven para enfatizar y uniéndolo con su pregunta de hasta dónde son sostenibles estas ayudas sociales.
Sí.
Estos programas de apoyo social han sido concebidos como programas de emergencia precisamente por la crisis de la pandemia. Sin embargo, algunos de ellos los estamos discutiendo en el ambiente político como de carácter potencialmente permanente. Es el caso del ingreso solidario. Yo creo que es muy
matrícula
importante.
Matrícula cero también.
¿Perdón?
Matrícula cero también.
Matrícula cero también. Entonces creo que es muy importante entender la diferencia entre esas dos dimensiones y hasta dónde la una y la otra son deseables y cómo se financia. Uh-huh. La ayuda de emergencia es algo para aliviar la falta de ingresos de unas familias o unas empresas que por el momento no los están teniendo debido a la crisis. Pero un elemento que preocupa es que no haya un tránsito hacia que no solamente alivien esa falta de ingresos, sino que de alguna manera esas ayudas sirvan para potenciar la generación propia de ingresos, que es muy importante. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es preferible no tener gente que por sus ingresos mismos es pobre y más bien darle una ayuda, sino que todo el mundo pudiera generar ojalá sus propios ingresos. Entonces, en esa medida yo creo que es muy importante que rápidamente en el debate empecemos a transitar hacia cómo las ayudas que ahorita esta reforma está perpetuando pueden apalancar el tránsito hacia esa generación de ingresos. Un ejemplo sería tomar el programa de ingreso solidario y de alguna manera interceptarlo con el programa de apoyo a la generación de empleos, por ejemplo, incrementando los beneficios de ingreso solidario para quienes son contratados y de alguna manera pasando parte de esos beneficios a los empleadores que los contraten de manera formalmente, de tal manera que podamos generar un tránsito. Ahora, sobre su pregunta de las bebidas azucaradas, de los impuestos a las bebidas azucaradas, yo le sí. diría que yo creo que de manera más genérica que solamente el tema de impuestos a las bebidas azucaradas, otro de los pasos que este país está pendiente de dar en términos de mejorar su estructura tributaria es darle mayor profundidad a los impuestos que buscan asegurar para la sociedad un beneficio mayor de unas actividades privadas, demos el ejemplo de la producción de bebidas azucaradas, que tienen unos impactos negativos sobre el resto de la sociedad. En el caso de las bebidas azucaradas es el impacto de salud. En el caso de los fertilizantes, por ejemplo, y de algunos otros químicos, es también ese impacto y además el impacto verde. En el caso de la ganadería extensiva es el impacto verde igualmente. Entonces, ese conjunto de actividades están generando para unos privados unos ingresos, eso es perfectamente legítimos, pero tienen un efecto sobre otros. Y ponerle un impuesto adicional haría que de alguna manera esos productores individuales supieran que esa producción es más costosa de lo que ellos ven, es costosa para la sociedad y además le generara a la sociedad como todo a través del gobierno un ingreso. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente el tema de bebidas azucaradas, así como esos otros ejemplos que mencioné y en general el tema de impuestos verdes, es un faltante de esta reforma que creo que es importante solventar y ojalá se pudiera solventar incluso en este mismo trámite. La preocupación que usted menciona con sobre una región específica, si fuera la preocupación, una preocupación grande que seguramente se puede medir y seguramente el gobierno podrá concluir en qué medida lo es y que lo es en alguna medida, se puede compensar de manera directa con ayudas precisamente para esa región por por la circunstancia específica, pero no ponerle a cambio de eso un costo permanente mayor a la sociedad vía evitar esa mejora de la estructura tributaria.
Muy bien. ¿Los demás qué opinan de este punto?
Yo quisiera hacer un comentario frente a esto.
Adelante, doctor Mejía.
Sí, lo primero es simplemente aclarar que el programa de ingreso solidario no se está planteando de forma permanente. El proyecto de ley lo que plantea es que se extiende hasta diciembre del próximo año, 2022, y con base en los resultados pues se evaluará su continuidad, entre otras consideraciones, por supuesto, incluyendo la de la sostenibilidad fiscal. Por el lado del gasto, realmente lo único que está de forma permanente es lo de matrícula cero, que pues usted sabe todo lo que se ha venido discutiendo, que es una política de Estado, pero comparto la idea de Marcela, por supuesto, de revisar cómo se puede articular este tipo de programas con lo que ya existe. Nuestra propuesta, usted recordará, Diana, era básicamente unificar todos los programas sociales en una única renta mínima de inclusión, pero bueno, esa es una discusión que tendrá que dar el próximo año. Frente al tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, nosotros hicimos en FEDESarrollo hace algunos meses un estudio justamente un poquito más estructural, pensando no solamente en el tema de bebidas azucaradas, sino en el tema de comidas no saludables. Yo creo que hay que dar una visión de nuevo mucho más transversal y general a estos temas de comidas no saludables, que tienen implicaciones importantes, que generan externalidades en términos, por ejemplo, de la salud de los colombianos. Y yo creo que esa discusión tiene que darse en esa dimensión. Hay tres cosas que usualmente se han identificado en la literatura médica y científica que generan ese tipo de riesgos a la salud: las bebidas y comidas con alto contenido de azúcar, las bebidas y comidas también con alto contenido de sal, y las que tienen grasas no saturadas. Entonces, yo creo que esa discusión se tiene que abordar de una manera mucho más estructural y no simplemente tal vez señalando con un dedo, digamos, un sector particular, porque detrás de eso realmente está un tema relacionado con bebidas y comidas con alto contenido de azúcar que podría estudiarse su regulación más adelante.
Ya. Ricardo, Beethoven, sí.
Lo cierto.
Ricardo, adelante, por favor.
No, profesor, sigue, por favor.
Gracias, Ricardo. Hace un año ya nos invitó aquí a Ricardo y Fernando y yo, y todos coincidimos en que el tema de renta básica, universal, incondicionada y definitiva y permanente, que alguna gente decía, sin decir con qué recursos, era una cosa muy alegre. Hay que decir hoy en día que ese debate de renta básica, que recoja todos los estímulos en una sola entrega, yo soy de la opinión que la renta principal es que la gente que perdió su tierra le sea restituida. La educación de calidad con doble jornada, con apoyo a conectividad, llegue, que la innovación tecnológica sí avance y que exista una cobertura de salud suficiente. Esa es la principal renta básica para que la gente sea productora de sus ingresos y no solamente depender del Estado. En pandemia hay que hacerlo. Está bien, como dice Luis Fernando, que se empieza el año próximo, pero hacia el futuro no puede ser una cosa permanente, el mismo de este punto de vista. Y lo segundo es, Ricardo ha destacado cómo Colombia tiene con la otra relación de afiliación y membresía, de misiones que vienen, pero sí, un poco lo que se acata, lo que la OCDE dice. Por ejemplo, en el tema de tributación personal hay un gran rezago, hay que avanzar sobre eso, Diana, creo yo. Y por ejemplo, en dividendos, en Perú es obligatorio distribuirlos, en Colombia no. En Japón y otros países la tasa es más alta, aquí es muy baja. Pero lo otro, formas como, por ejemplo, cargarle a la empresa el colegio de los hijos del gerente, más el pago del chofer, más el pago de los apartamentos, más el pago de los servicios para camuflar costos, son cosas que hay que ir perfeccionando, porque si como dice Ricardo, debe ser la tributación más personal, eso tiene que tener, pienso yo, una buena experiencia siguiendo casos internacionales que han sido exitosos.
Sí. Agrego a eso una pregunta sobre,